Bienvenidos, bienvenidos a todos. Gracias por estar nuevamente en este anfiteatro de Maipú 555 en Radio Nacional a esta novena temporada de Manos a las Obras. Agradecemos a aquellos que se acercaron hasta aquí, reitero, al auditorio de Radio Nacional, Maipú 555, como aquellos que lo están recibiendo esta transmisión a través de la frecuencia modulada 96.7 y también a los que están un poquito más lejos a través de nacionalclásica.com.ar. Gracias por estar y también le damos la bienvenida a aquellos que hoy van a protagonizar, como siempre, esta novena temporada de Manos a las Obras. Hablamos de Aide Schwartz, Elías Gurevich, gracias por estar, y a quien, claro, conduce este momento, que es Pablo Coan. Buenas tardes.
Gracias, Gisela. ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien.
Ustedes saben que nos encontramos antes de cada concierto con Aide y Elías, pensamos algunas consignas, después agregamos otras que no están programadas y aparecen y nos olvidamos de algunas, pero hubo algo que yo quise que lo habláramos de entrada. ¿Por qué están Bach y Brahms? A mí no se me ocurre, por ejemplo, poner un concierto en el que estén Mozart y Elgar o Beethoven y Debussy, pero con Bach y Brahms parece que hay algo. ¿Cómo fue que ustedes eligieron que en este programa estén Bach y Brahms?
Voy a contar una pequeña anécdota que quizás...
Tiene tiempo,
¿eh? Bueno, no voy a tardar mucho. Hace muchos años, yo vivía en Londres, vino a visitarme un amigo, Ricardo Massun, que luego se especializó en viola da gamba. Fue a tomar clases de cello barroco con un... maestro importantísimo, un chelista barroco, Anthony Plitz, y yo lo acompañé a las clases porque tenía que traducirle. Y realmente eso cambió mi vida, poder asistir a las clases de este maestro de cello barroco, porque cuando vi las cosas que le enseñaba, vi cuando él tocaba Bach en el cello barroco, pensé, Brahms se quedó corto. Quiero decir, nunca había escuchado tocar de esa manera a Bach, con semejante amplitud, con semejante libertad de expresión, con una riqueza, una variante tímbrica. Era increíble lo que hacía este hombre. Y estamos hablando de uno de los máximos especialistas del instrumento.
¿Y vos creíste que podía ser Brahms o lo vinculaste emocionalmente, personalmente con Brahms?
Lo vinculé absolutamente con Brahms en aquel
momento.
¿Y te
quedó fijo esa alianza de Bach y Brahms, así como una alianza importante?
Sí, 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 sí.
¿Y vos, Elías, con Bach y con Brahms?
Bueno, primero, buenas tardes. Yo creo que ella lo vio por ese lado y yo lo vi también por unos lugares opuestos, como comentábamos. En la estructura sonora, en cómo se van armando las frases, en cómo tanto Bach como Brahms se fueron componiendo la obra, fueron armándola, y cómo la resultante, especialmente en la parte del piano, que bueno, en su momento fue clave, tuvo una resultante tan distinta, ¿no? El desarrollo de Brahms para mí es increíble, cómo él va nota a nota armando de una manera increíble todo como uno, la profundidad de la música. Entonces, para mí, como nosotros siempre buscamos lo que une a grandes compositores, tal vez esta vez, más allá de la manera de tocar, a mí me pareció que en la estructura de la música son opuestos en muchas de las maneras de escucharse y de tocar, y de sonar especialmente. Entonces, me pareció que también era una linda combinación por ese lado, ¿no?
Yo no me voy a poner a compararme con estos dos grandes maestros que tenemos aquí, pero yo los vinculo desde la musicología y sin ningún inconveniente. Yo no podría poner jamás en una misma unidad las duplas que dije antes, por ejemplo, Mozart y Elgar, aunque quizás Elgar amaba a Mozart. Pero desde la musicología es muy sencillo. Yo tenía una compañera que estaba haciendo su doctorado sobre la música, ella todavía no tenía el título de la tesis doctoral, sobre la música antigua en la música de Bach, cómo aquello que venía desde antes del 1800 aparecía dentro de la música de Brahms, y ella, me acuerdo que me decía, pero fundamentalmente acá dentro está Bach. Y hablábamos de la Passacaglia, de la Cuarta Sinfonía, y de cuánto contrapunto y episodios fugados, o sea que para mí es absolutamente normal que estén juntos. Además, Brahms tenía como grandes referentes personales a Bach y a Beethoven. De ahí viene después Hans von Bülow con estas famosas, las 3B, que eso es una expresión de un nacionalismo alemán que habría de llegar a muy mal resultado final, pero él no lo dijo en ese sentido, sino que el orgullo de ellos eran Bach, Beethoven y Brahms. Nosotros tenemos a Elías y a Aide, que son nuestro orgullo. O sea que digamos que desde la interpretación o desde la investigación musicológica vienen bien estos dos juntos. Ahora no se tocan igual, ¿no? Digo, pregunto.
Digamos, en el tema del violín, específicamente, hay un tema muy, muy importante, que es el tema del arco. Cómo uno, en Bach, uno toma el arco y la expresión y las líneas tan profundas que uno intenta dar con este instrumento. Tal vez con el piano tenés muchas notas para poder profundizar la música. Nosotros con el violín tenemos una, a veces dos, y ya con tres nos ponemos en complicaciones. Entonces, cuando vos tenés una línea en la cuarta cuerda, que por ejemplo hay no están especificados, por ejemplo el segundo movimiento de Brahms, puede tocarse la tercera cuerda o la cuarta. Yo elegí tocarlo en la cuarta. Obviamente no soy el único, ni mucho menos hay grandes violinistas que lo tocan así. No es una novedad mía. Pero, digamos, es ese sentido que uno le empieza, a la profundidad que uno le empieza a dar a la música, tal vez en Bach tiene una manera de tocar, porque a uno le es difícil, por más de que en otra época se tocaba el barroco muy distinto. Digamos, fue pasando por varias épocas el cómo tocar, por el historicismo que se fue armando y la comprensión de las épocas y de los compositores. Pero bueno, en el caso de Bach, digamos, es difícil para nosotros sacar una profundidad, porque el arco en ese momento se agarraba más arriba. No, digamos, esto es radio, es más complejo de ver. Pero bueno, a ver si lo puedo explicar. El arco era más corto, no tenía talón, el talón que tiene un peso muy grande, tenía una manera de enganchar la cerda distinta, entonces la parte de abajo del arco no tenía peso. Entonces, la manera de tocar era como mucho más circular en el sonido, porque no había eso que nosotros movemos para un lado y para el otro, que se llama para abajo y para arriba, ¿no? Y eso creo que también es algo que influye mucho en la manera de tocar de los dos compositores, ¿no?
¿Cómo se hace, Aide, hay infinitas teorías y prácticas, cómo se hace para tocar en piano algo que fue escrito para clave?
Bueno, es una pregunta.
Pregunta sencilla.
No, es
una acá pregunta... no tenés tiempo, acá puedes extenderte. Es más, después me vas a mostrar cómo lo haces.
En realidad hay mucho repertorio que no se hizo para el piano moderno. Ya mismo Mozart, Schubert, Beethoven. Beethoven empezó a escribir para el Hammerklavier hacia el final de su vida. Y, digamos, esto quiere decir el piano con martillos golpeando cuerdas. La historia del piano ha cambiado tanto que, bueno, si no nos quedaríamos con un repertorio muy limitado. Yo creo que tocar Bach en piano, Bach sobrevive a todo. Bach sobrevive, incluso había algo que se llamaba Bach electrónico moderno hace 2000 años. Sí sobrevivió eso y siempre mantuvo su dignidad y su genialidad. De todos modos, sí, es un tipo de textura, justamente, en el cual hay cosas que chocarían hacerlas, porque se chocarían todas esas voces, o sea, no se podría hacer un sonido demasiado amplio en general cuando se pone muy polifónico, porque naturalmente se empiezan a chocar las armonías y no se entiende nada. Entonces hay una adaptación, ¿no?
Yo creo que necesitamos un ejemplo concreto. Tenemos acá una obra que fue escrita para un violín con cuerdas de tripa, con un arco diferente y clave es una sonata, que además es una sonata muy peculiar porque es casi como esa serie que nosotros le compramos a nuestros hijos hace muchos años, que es Elige tu propia aventura, porque tiene 5 movimientos, pero el tercero lo tenés que elegir vos entre distintas opciones. Ya me van a contar de eso. Pero vayamos al sonido. ¿Qué nos pueden mostrar como distintas maneras de tocar un mismo pasaje con vibrato, sin vibrato, con un tipo de toque, con pedal, como se tocaba hace 40, 50 años cuando se vivía exactamente abajo, como si fuera Brahms o Beethoven? ¿Podemos ver eso?
Sí. Bueno, vamos a tocarlo en principio de dos maneras muy, muy opuestas,
sí.
De la cual no elegimos ninguna de las dos para la versión nuestra.
Bien.
Vamos a hacerlo primero.
Está muy misterioso. ¿Eh? Ustedes se dieron cuenta que han aprendido a generar tensión. Te tiran acá y te dicen, ¿viste? Cuando esos que dicen, ¿y vos sabés lo que va a pasar después de la pausa? No sabemos cómo van a tocar.
Estamos cada día más radiales.
Me parece excelente.
Bueno, vamos a hacerlo primero a la manera que nosotros consideramos más barroca.
Sí.
O sea, senza vibrato, el piano muy, muy austero. Lo cual va a significar también que el tempo va a ser un poco más rápido, porque el sonido no se sostiene tanto de esa manera. Luego lo vamos a tocar a la manera, como vos decías, de hace 40,
como
50
Menuhin,
años.
Como Menuhin, Heifetz o Misha Elman.
Claro, con un vibrato muy fuerte en el violín, con pedal, digamos, con una expresión. Y bueno, y la tercera dejamos para después, ¿no?
La tercera la van a tocar en vivo. Con el permiso de ustedes, yo agrego algo, por si quizás alguien no lo sabe. El clave es un instrumento de púas, es un instrumento de cuerdas pulsables, por lo tanto, punteadas. Por lo tanto, no tenés ni pedal ni posibilidad de hacer distinto tipo de intenciones de forte y piano. Siempre suena igual, por si alguien no lo sabía. Que es una maravilla, como dijo Aide, Bach soporta todo. Pero entendimos cómo es esta.
Son muchas cuerdas al aire.
Sin vibrato.
Sin vibrato y con el arco agarrado más arriba, digamos, para tener una idea un poco más televisiva. Digamos.
Y ahora hacemos la versión vintage. Algunos mayores que se acuerdan de su juventud y lo deben estar sintiendo maravillosamente bien, porque así lo conocimos a Bach, no yo, pero en 1940, 1950 se tocaba así.
Las grabaciones históricas que por suerte se han recuperado mucho con la tecnología moderna, uno escucha y es muy increíble desde el lado del intérprete, porque grandes nombres realmente tocan de una manera que hoy un profesor lo mandaría a repetir el grado, digamos, a un instrumentista, ¿no?
Yo les propongo que nos cuenten, desde el punto de vista teórico, qué tipo de interpretación van a hacer y no la muestren, sino que van a tocar la sonata con esa interpretación. Yo entiendo que está a mitad de camino entre una y otra.
Sí, claro. Sí. Digamos, esta vez con tres opciones se hizo más difícil, porque digamos, nosotros mostramos dos opciones. Es un poco más extremo.
A medida que vaya pasando el tiempo, llegaremos a las 8 opciones.
Sí, sí. Gracias. No, entonces, un poco la idea nuestra fue no solamente compensar esa cuestión del vibrato, más vibrato o menos vibrato, sino también buscar una manera desde lo musical más distinto, unirlas, las frases, como en este mix de que nosotros hemos estado haciendo, pero de una manera como muy con líneas más largas, digamos, que en el barroco hay mucho como esa ida y vuelta entre una nota. Bueno, nosotros tratar de llegar a la otra armonía de una manera distinta a estas dos opciones, ¿no?
Con el permiso de ustedes voy a agregar algunas cuestiones con respecto a la sonata. La sonata barroca, habitualmente después de Corelli, es una sonata en 4 movimientos. Lento, rápido, lento, rápido. Esta tiene 5. Empieza rápido. El tercero dice, hay opciones. Vos tenés que elegir cuál de estas opciones que Bach te dio. Ustedes eligieron una. ¿Por qué? ¿Cuál?
Por supuesto, nosotros probamos todas. Era un poco excesivo porque tiene movimientos incluso de instrumentos solos y de que pertenecen a otras obras.
Sí.
Bueno, elegimos uno que, digamos, de entrada los dos nos miramos y dijimos, es este, porque es de una imaginación, de una fantasía, realmente es fantástico.
Claro, porque las otras seguramente Bach había hecho algo pobre, sin ideas.
No, pero las otras estaban insertas en otras obras de Bach, y esta era exclusiva de esta
obra. Yo quiero afirmar y confirmar algo maravilloso, cómo desde la interpretación y la sensibilidad ellos eligen. Yo los he visto ensayar, trabajan como hormiguitas, buscando sonidos, haciendo infinitas variantes hasta que encuentran lo que quieren. Pero además, en el momento de decidir, eligen lo que les gusta. Y eso me parece fantástico.
Lo que también recordaba cuando vos digamos, hablabas de todo esto, es que mucha gente tal vez vino o escuchó el concierto anterior, donde nosotros tocamos obras realmente muy distintas. Y cómo es que tampoco es... Porque una cosa es distinto entre esos dos y después sumado.
Por si alguien se olvidó, fueron Gershwin y Ravel, aclarémoslo.
Donde el sonido, digamos, uno se para en un lugar muy distinto a la interpretación, a la cuestión de las líneas musicales, a las armonías. Creo que eso también suma a esta cuestión de manos a las obras, ¿no? De poder trabajar con distintos repertorios y tratar en lo posible de mostrarlo, ¿no?
Vamos con la sonata.
Nuevamente la bienvenida a todos aquellos que vinieron aquí al auditorio. Y vamos a escuchar de Johann Sebastian Bach, sonata para violín y piano, número 6, en sol mayor, número de catálogo 1019. En el violín, Elías Gurevich, al piano, Aide Schwartz.